Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa de este día. Y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo, cerrando esta semana y el mes prácticamente. Bueno, no, todavía no. Estamos transmitiendo en vivo este viernes 28 de agosto del año 2026. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a comentar varios asuntos, pero nos vamos a concentrar en una entrevista que tendremos en pocos minutos acá en la cabina de Radio UDG con el invitado de hoy, Eduardo Nachman. Es un docente jubilado, cineasta argentino, que ha dirigido ya varias películas, entre otras Gregorio por Nachman, que es sobre su padre. Su padre fue desaparecido en la dictadura argentina en los años 70. Y está de visita en nuestra ciudad, donde entre otras cosas va a presentar otro documental que se llama ¿Por qué las venas de América Latina siguen abiertas? Es una reflexión a partir de viajes que ha hecho Eduardo por América Latina, encontrándose con pueblos, comunidades en resistencia, en rebeldía frente a este sistema opresor capitalista. Esto a propósito de un encuentro que tendrá el día de mañana acá en Guadalajara, organizado por la Nueva Central de Trabajadores y otros organizaciones sociales y sindicales independientes acá en nuestra ciudad. Pero por supuesto también vamos a hacer un repaso hoy por las crisis más cercanas que tenemos en Jalisco, expresiones también lamentablemente del capitalismo o esta guerra capitalista contra los pueblos. Tenemos novedades en cuanto a nuevas protestas de familiares de personas desaparecidas en la zona metropolitana de Guadalajara, también situaciones de violencia. Haremos un repaso también por el tema de la crisis del agua contaminada en nuestra ciudad y hacia el final del programa les pondremos al día con la actualidad internacional. Es el menú en esta tarde. Gracias por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. Y por supuesto le damos una cordial bienvenida a las muchas personas que nos acompañan desde geografías más lejanas, gracias a que estamos transmitiendo ya en vivo en formato video este espacio. Nos pueden acompañar en las cuentas de redes sociales Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos a que se suscriba. Gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción del espacio y cuenta con la asistencia de Isabel Rizo, a quien también le agradecemos. Por cierto, también nos pueden acompañar en esta hora de Cosa Pública 2.0 a través de las cuentas en redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a partir con esta información que nos presenta el diario Mural el día de hoy sobre otra protesta que se realizó, en este caso de parte de familiares de tres personas desaparecidas, y esto fue ayer en La Minerva. Familiares de tres comerciantes que desaparecieron tras viajar a Michoacán para realizar un trato por un vehículo, protestaron primero frente a Casa Jalisco y después marcharon y llegaron hasta La Minerva, donde exigieron que las autoridades tanto de Jalisco como de Michoacán dejen de deslindarse de este caso y que pues localicen a estos tres comerciantes desaparecidos. Sus nombres son Jesús Alonso Bucio, tiene 46 años, Cristian Ortiz Villa, tiene 33 años, y Carlos Armando Alonso Ramos, tiene 28 años. Los tres desaparecieron el pasado 11 de julio, luego de viajar a Michoacán para concretar un trato sobre un vehículo. Según sus familiares, los tres hombres perdieron comunicación durante el viaje y fue hasta alrededor de las 3:30 de la madrugada, recuerda que estamos hablando del 11 de julio pasado, a esa hora de la madrugada lograron comunicarse nuevamente. En esa llamada contaron que, cuando regresaban, todavía en Michoacán, hombres armados habrían intentado privarlos de la libertad y despojarlos de la camioneta en la que viajaban, pero ellos consiguieron escapar. Dijeron que se dirigían hacia Tlajomulco para refugiarse en la casa de un hermano de uno de ellos. Hacia las 4 de la madrugada, 4 con 9 minutos de esa madrugada, volvieron a comunicarse, ya en Jalisco, cuando se encontraban en la zona de San Luis Ayotlán. Ahí les dijeron a sus familiares que estaban por llegar, pero después dejaron de responder y desde entonces no han vuelto a saber de ellos. La familia pudo obtener una pista sobre su posible recorrido debido a que el teléfono celular de la hija de uno de los comerciantes estaba enlazado con el del hombre. Pero fíjese, la denuncia es que desaparecieron ya estando en Jalisco, en este viaje que tenían a Michoacán. Cuenta que a través de ese dispositivo con el que estaba conectado el teléfono de la hija, detectaron que la última ubicación registrada correspondía a dos predios ubicados en San Pedro Tezistán, donde, aseguran, podría encontrar información relevante para la búsqueda de los comerciantes, pero los familiares reclaman que no, hasta ahora no se han realizado cateos de parte de las autoridades. Sin embargo, el hecho de que la denuncia haya sido presentada inicialmente en Michoacán ha generado un conflicto entre las fiscalías de ambos estados. Los familiares aseguran que el agente ministerial local les sostiene que la desaparición ocurrió en Michoacán, mientras ellos cuentan con registros de las llamadas y de la ubicación del teléfono que afirman demostraría que los hombres ya estaban en Jalisco cuando se perdió su rastro. Las familias también reclaman que, pese a que les prometieron que serían atendidos por la titular de la Comisión de Búsqueda de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo, dice hasta ahora esta nota, hasta ahora no han tenido ese encuentro ni avances que consideran suficientes en la búsqueda. Las fichas de alerta nacional señalan que los tres hombres fueron vistos por última vez el 11 de julio en Zaguayo, Michoacán. Ahora sus familiares exigen que ambas entidades, tanto Jalisco como Michoacán, coordinen la investigación y que la búsqueda no quede detenida por la disputa sobre qué fiscalía tiene que hacerse cargo del cargo. Es absurdo, dijeron en la protesta ayer. Nosotros sabemos que ellos llegaron a Jalisco. Tenemos las llamadas, tenemos las ubicaciones. No queremos que se echen la bolita, queremos que los busquen. Es el reclamo que hacen estos familiares en la nota que publica el diario Mural. Tres comerciantes desaparecidos entre Michoacán y Jalisco. Insisten los familiares que fue en Jalisco, pero la súplica que hacen y la exigencia es que se pongan de acuerdo las autoridades de las dos entidades y localicen a estos tres comerciantes. Vamos a dejar la nota en nuestras redes sociales. Por otra parte, a 4 días de que las autoridades iniciaron la inspección de un predio conocido como El Tecolote, esto en Tlajomulco, señalado presuntamente como un sitio de adiestramiento criminal o casa de seguridad o sitio de terror, pues hasta el momento no han sido localizados indicios de inhumaciones clandestinas, es lo que dice la autoridad, en concreto la vicefiscal en personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas. Esta es una nota que publica el diario NTR. Recuerden que en días pasados comentamos que un colectivo de familiares de personas desaparecidas localizó ese predio, un presunto punto de exterminio. Hasta decían que habían indicios de un posible crematorio. Pero bueno, dicen que no hay indicios ni siquiera de eso, sino de fosa clandestina, según dijo la autoridad. La vicefiscal informó que los trabajos siguen en el lugar donde se han utilizado georradares, drones, maquinaria pesada y personal especializado de la Dirección de Búsqueda de la Vicefiscalía en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Jalisco. La citamos, dijo, desde el día lunes se ha estado trabajando con Comisión Estatal de Búsqueda, se han estado metiendo georradares, drones y el equipo de la Dirección de Búsqueda de la Vicefiscalía para efecto de estar revisando si no hay inhumaciones clandestinas. En los 3 días de trabajo, que hoy sería el 4º día de trabajo, no hay inhumaciones, se ha estado usando incluso maquinaria, dijo ella. La nota recuerda que el predio fue ubicado por integrantes del colectivo Hasta Encontrarles México, quienes reportaron el hallazgo de ropa, calzado, aparentes manchas hemáticas, cartuchos y vehículos con impactos de bala en ese lugar, elementos que motivaron la intervención de las autoridades, pero la vicefiscal añadió que las labores de inspección continuarán por lo pronto para descartar la presencia de restos humanos. Por cierto, también la fiscalía informó que siguen las investigaciones sobre el caso de Jeremy y Dominic. Son adolescentes, 2 adolescentes reportados como desaparecidos en Jalisco y recientemente localizados, pero se recuerda que esto fue por elementos de la Guardia Nacional en Villa Unión, en Sinaloa. Según la información disponible, ambos adolescentes fueron trasladados primero a Zacatecas y después a Sinaloa. La fiscalía Fiscalía de Jalisco dijo que desconoce las circunstancias en las que fueron localizados y se deslindó de conocer las declaraciones ministeriales de los jóvenes, debido a que estas fueron rendidas en Zacatecas, entidad donde se llevaba la carpeta de investigación. También se informó que Jeremy presenta una lesión en uno de sus brazos y ha sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones. Las investigaciones de ambos casos continuarán, pero por separado. Pero fíjense, me llama la atención en este caso también de los dos adolescentes, que entonces dice que la fiscalía se deslindó de conocer las declaraciones ministeriales de los jóvenes porque estos fueron rendidos en Zacatecas, por favor. Pero pues sí, pues posiblemente, no lo sé, pero si habrán sido víctimas de engaños o de ofertas de trabajo engañosas o de reclutamiento, eso habría ocurrido aquí en Jalisco, también habría que investigar acá en nuestra entidad, me parece a mí. Pero bueno, antes de cerrar este bloque sobre la crisis en torno a personas desaparecidas, también les vamos a comentar una nota de nuestra compañera Isaura López Villalobos acá en UDGTV, y nos cuenta que la desaparición de mujeres también deja una huella profunda en Jalisco, y esto porque un análisis de Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia coloca a 8 municipios de Jalisco entre los 100 de México con mayor número de personas desaparecidas en un acumulado de desapariciones. Al revisar solo los casos de mujeres, estos 8 municipios de Jalisco concentran 1,047 mujeres desaparecidas. Guadalajara encabeza la lista con 330 mujeres desaparecidas. Este municipio ocupa además la quinta posición nacional por el total de desapariciones con 2,344 casos. Le sigue Zapopan, que está en el octavo lugar nacional, con 239 mujeres desaparecidas. Tlajomulco aparece en la posición 16 con 139 mujeres desaparecidas. En Tlaquepaque son 93 mujeres, Lagos de Moreno 65, Tonalá y El Salto 63 cada uno, y Puerto Vallarta 55 mujeres. Pero al observar los porcentajes aparece otro dato relevante. Cuenta Isaura, El Salto tiene la mayor proporción de mujeres desaparecidas entre estos 8 municipios. Es el 16% del total. Le sigue Lagos de Moreno con 15 y Guadalajara con 14. Ahí le dejaremos en las redes sociales la nota completa de Isaura López Villalobos, y también con un cable de la agencia EFE, por cierto, que comenta que el Comité Internacional de Cruz Roja advirtió hoy de la necesidad de que México traduzca su marco legal sobre desapariciones en búsquedas efectivas con presupuesto y capacidad forense suficientes para atender a esta crisis. Vamos a hacer la primera pausa en Cosa Pública 2.0. Acompáñenos, que ya vamos a la entrevista de hoy.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, y le recordamos que además, evidentemente, de seguirnos en esta vía tradicional, el 104.3 de frecuencia modulada, también estamos transmitiendo en distintas redes sociales, y aprovechamos para invitarlo a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde además de estar los programas completos, están las entrevistas por separado que hacemos cotidianamente. Vamos a información sobre el caso Ayotzinapa, porque ayer hubo un encuentro de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa con la presidenta Claudia Sheinbaum, y dicen que a pesar del anuncio de la presidenta del abordaje de nuevas líneas de investigación en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no hay elementos para determinar el paradero de los jóvenes. Esto alertó el abogado de las familias de las víctimas, Isidoro Vicario Aguilar, quien forma parte del Centro de Derechos Humanos en la montaña Tlachiloran, allá de Guerrero. A un mes de cumplirse 12 años de la trágica noche de Iguala, padres y madres de los 43 normalistas se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dio cuenta de los avances en la investigación del caso, destacando la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y dijo: "Estamos lejos todavía de saber el paradero de los 43 normalistas", sostuvo el abogado, al reconocer que los padres y madres de los estudiantes recibieron ciertos avances en el tema, sobre todo de las líneas de investigación en el tema que tiene que ver con la telefonía celular, señaló el abogado integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña.
Ahí recuerda que la Secretaría de Gobernación dará a conocer públicamente los avances de la investigación. Eso lo anunció la presidenta el día de ayer después de esta reunión. Pero el abogado Isidoro Vicario dijo que tras la reciente detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, Los padres y madres urgieron a la presidenta a solicitar a la Fiscalía General de la República que refuercen la investigación en su contra en el plazo de 4 meses que fijó el juez de la causa. Vicario Aguilar señaló que en los temas de mayor interés social de los madres y padres, como la entrega de 800 folios de inteligencia militar que está pendiente, o de las extradiciones de exfuncionarios como el exdirector de la Agencia de Inteligencia Criminal, Tomás Cerón de Lucio, pues dijeron que no hubo más información de parte de la presidenta, sino que se siguen esos trámites.
Y sobre más información sobre esto, al insistir en el reconocimiento de las investigaciones de la telefonía celular, Vicario Aguilar puntualizó que la información que interesa a los padres es saber el paradero de los 43 estudiantes, y de eso hay poca información: dónde están los 43 estudiantes a un mes de los 12 años de su desaparición. El abogado de Tlachinola destacó que en la reunión los padres y madres de los 43 normalistas exigieron a la presidenta Sheinbaum respeto a las movilizaciones que tienen programadas para recordar los 12 años de la desaparición de los jóvenes sin cercos policíacos.
Y es que recuerda el abogado que dice, sobre esta petición de que se respeten las marchas, que en el mes de junio pasado, dice, hubo un cerco policíaco en la entrada, esto allá a la Ciudad de México, y en la jornada de septiembre del año pasado hubo un cerco también para llegar al centro de la ciudad con muchos muros y bloques de cemento. Según el abogado, la presidenta se comprometió a hablar con las autoridades del gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México para evitar que ocurra un escenario similar en esta jornada el próximo 26 de septiembre.
Y un tema bastante relevante es que se planteó en esta reunión la posibilidad de que regresen los integrantes del grupo de expertos independientes del GIEI, que fue patrocinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ayer, Ángela Buitrago, exintegrante del GIEI, dio una entrevista bastante interesante al canal de noticias de Milenio, y en este a Víctor Hugo Chávez, y en este le dio una pista bastante interesante. Dos cosas: uno, es que el tema de los crematorios de Iguala es una línea de investigación bastante importante, es decir, que probablemente crematorios que ya servían ahí para hacer servicios funerarios, por ejemplo, pudiera ser una pista de la posible, del posible destino de los normalistas. El segundo caso, que desde el año pasado ya se les había dicho que podían ser invitados, recibieron una llamada del subsecretario de Gobernación, se llama... Ahorita busco el nombre, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación actual, el año pasado, para ver la posibilidad de que regresaran, pero dice Ángela Buitrago, jamás le dieron seguimiento.
De hecho, la presidenta, la presidenta ya había dicho, también había descartado, me parece, anteriormente, Rubén, la posibilidad de un regreso de los GIEI como tal, pero sí decía que había posibilidad de solicitar otro tipo de apoyo internacional. Hablaba en algún momento de Naciones Unidas, pero, o sea, esta cuestión que sí hay apertura, como que vengan especialistas, pero la duda con respecto a los mismos integrantes del GIEI anterior.
Vamos a escuchar una parte de lo que le dijo Ángela Buitrago en esta entrevista en Milenio, el día de ayer.
Desde el 2015, en el primer informe, se reitera en todos los informes, hubo inspecciones durante 3 años a diferentes crematorios antes de que se hablara sobre la nueva investigación. La línea de los crematorios es una línea que surge de declaraciones y de testigos que han declarado dentro del proceso, por lo tanto es fundamental. El GIEI siempre la recomendó y siguió profundizando en los periodos en que estuvo allí. Lo segundo, en el tema de las autoridades estatales, lo importante también era establecer los conocimientos que se tenían desde el C4, desde el 066, la información que se cruzaba en los componentes particulares de las diferentes reuniones que se hacían como consejos de seguridad, en donde se estaba enterado también por todas las autoridades de la cooptación del crimen organizado de policías como Policía de Iguala, Policía de Cocula, Policía de Huitzuco. Y sobre estos elementos, digamos que siempre hubo incluso la petición de oír en versión a las autoridades estatales, y en este caso en particular al gobernador, al procurador y efectivamente el alcalde, que está obviamente privado de la libertad por cuenta de este asunto. Nosotros tuvimos la oportunidad solamente al final de nuestro mandato, es decir, hacia el año 2023, de poder recepcionar directamente una entrevista con el gobernador. Él nunca, digamos que participó en las peticiones que hacíamos nosotros para poder oírlo, y dejamos algunas anotaciones en particular frente a este caso, pero sobre esos elementos, pues en este momento hay dos declaraciones que significa también decir algo muy importante. El GIEI descubre la existencia de las cámaras en el año 2015, le hace el seguimiento, sabe que las cámaras están en perfecto estado, saben que grabaron, sabe que se sacaron copias de estas cámaras, que se le entregaron a la entonces presidenta del Tribunal Administrativo que administraba el Palacio de Justicia, que ingenieros estuvieron declarando en los procesos, que después se dañó la información, que se perdió la información, aspectos que también deben ser investigados, porque aquí se realizó un falso testimonio, tanto por las personas como que participaron en la grabación y en la destrucción, como también las personas que dijeron que se habían dañado y que no habían obtenido ninguna información, cuando lo cierto era que la información estaba grabada, había sido rastreada vía remota, se tenía la información de todo lo que tenían las cámaras del Palacio de Justicia, que funcionaron perfectamente durante el día 26 y 27 de septiembre. Y fíjense que ahora esas dos personas que durante todo el tiempo faltaron a la verdad dentro de las declaraciones, son las que hacen cargos contra el gobernador. Tiene que establecerse quién realmente dio la orden, pero todos los que participaron en esta destrucción o en este ocultamiento o en estas mentiras tienen que ser investigados también, porque con eso han permanecido en secreto las informaciones u ocultas las informaciones, quedarían incluso con los paraderos o las formas como se llevaron a estos muchachos desaparecidos, en particular de la vía del Palacio de Justicia, que es una de las vías de salida y entrada de Iguala.
Gracias, Ángela Buitrago. Elementos muy importantes que se quedan ahí para el análisis.
Es parte de las declaraciones importantes, porque ahí detalla las líneas de investigación que pudieran estar abiertas y son importantes. Ya le escuchamos esta entrevista de Ángela Buitrago, esta abogada de origen colombiano que formó parte del grupo de expertos, el grupo independiente de expertos interdisciplinarios, que tanto aportó para desmontar la verdad histórica que presentó el entonces procurador Jesús Murillo Karam, sujeto a proceso en este momento. Y bueno, este tema, por ejemplo, de los crematorios es un tema por lo demás importante.
Sin duda, pero no hay que olvidar también la exigencia constante de que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue estos más de 800 folios que podrían tener información fundamental para saber el paradero de los jóvenes, algo a los que se ha negado el gobierno, sobre todo el ejército, desde que la segunda mitad del gobierno de López Obrador, cuando hasta ahí topó la investigación o llegó al muro del ejército.
Me sorprendió mucho ayer al escuchar la entrevista, Jesús, de Ángela Buitrago con Víctor Hugo Michel ahí en Milenio. Dice, desde 2015 nosotros tenemos como línea de investigación el tema de los crematorios. Es decir, estamos hablando de hace 11 años. Es un poco como cuando escuchamos la historia esta semana de la señora María Alvarado, María Isabel Alvarado, de que su hijo estuvo a los tres días ya en los servicios médicos forenses y le informaron de ese hallazgo 13 años después.
Años después, sí.
Es terrible. Claro. Es un poco lo mismo, me parece, con los padres y madres de Ayotzinapa. Uh-huh. Y estaba pensando lo importantísimo que sería que hubiera un avance, que les dijeran, bien, sus hijos ya no están con vida, porque me parece que eso es lo más razonable, lamentablemente, pero aquí están sus restos, o aquí fueron ultimados, y que los padres cerraran el duelo. Si eso lograra cerrarse el caso Ayotzinapa, sería, me parece, un aliciente para tratar de avanzar muchísimo el tema de la desaparición de personas aquí en el país, pero bueno, ni eso hemos logrado. Antes de irnos a la siguiente pausa, brevemente le compartimos información sobre la otra crisis que tenemos, la crisis del agua. Con 4 votos a favor y 2 abstenciones, el Movimiento Ciudadano avanzó en la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua del Congreso la reforma que reestructuraría el sistema intermunicipal de los servicios de agua potable alcantarillado, el CIAPA, con cambios en su junta de gobierno, nuevos requisitos para ocupar la dirección general y mecanismos de participación vecinal. Es una nota de los colegas de NTR.
Cuenta que la comisión aprobó la iniciativa que plantea incorporar a un representante de la Secretaría de Gestión Integral del Agua en la junta de gobierno del CIAPA y establecer una representación vecinal mediante insaculación pública a partir de un padrón verificado. La representación vecinal duraría un año sin reelección inmediata y con rotación territorial entre los municipios metropolitanos para incorporar participación ciudadana en las decisiones del organismo.
Y la reforma también creó un comité técnico de verificación de perfiles integrado por representantes del Ejecutivo Estatal, municipios, una universidad y la Dirección General del CIAPA, que emitiría opiniones sobre el cumplimiento de los perfiles para cargos directivos y técnicos. En cuanto a la Dirección General, se propone una convocatoria pública y requisitos como título profesional, al menos 5 años de antigüedad en materias relacionadas y 3 años de experiencia comprobable en gestión hídrica, finanzas públicas, administración o sostenibilidad ambiental. Vemos esta propuesta de los requisitos que tenía que tener un director del CIAPA y uno dice, ¿por qué demonios eso no está absurdo desde antes? ¿Por qué tendría que llegar alguien improvisado? Y en efecto, sí llegan personas improvisadas.
También dice que el procedimiento establece ahora que la Junta de Gobierno del CIAPA seleccionará una terna con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes y la enviará al gobernador para su designación. Si no se integra en 30 días, el Ejecutivo podrá elegir entre los aspirantes que cumplan los requisitos. El dictamen también establece como causas de remoción integrantes de la Junta el incumplimiento de metas, faltas administrativas graves o obligaciones legales y la pérdida de confianza.
También propone poner fin a la discrecionalidad en las factibilidades del CIAPA. Esto es bien importante, es una palabra, digamos, muy técnica, pero esto implica que cualquier desarrollo inmobiliario tiene que preguntarle al CIAPA, ¿tengo agua disponible? Y entonces le entrega un comprobante o un permiso de factibilidad. Es decir, si tienes agua, si te voy a garantizar el agua. Esto es muy importante porque en algunos casos estos permisos se entregan mediante corrupción y por lo tanto empieza a faltar el agua al resto de los vecinos. Propone también castigar con mayor severidad la corrupción y hacer pública la información sobre la calidad del agua. Estas son algunas de las medidas que planteó la diputada de Futuro, Mariana Casillas Guerrero, en una iniciativa que construyó junto con el especialista José Sánchez Tapetillo, que llegará al pleno el próximo 3 de septiembre. Nos vamos a la siguiente pausa y vamos a regresar con la entrevista de esta tarde. Está aquí ya con nosotros, a punto de entrar a cabina, Eduardo Nachman. Él es un docente jubilado ya y es un cineasta argentino, que vamos a hablar sobre un tema que prácticamente hablamos todos los días aquí, las desapariciones, pero cómo estas vienen y de una larga data y se han cometido lamentablemente en toda América Latina, pero también sobre las posibilidades de los recursos de la memoria, cómo hay que seguir buscando para exigir justicia y memoria. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y como les comentamos desde el inicio del programa, hoy nos acompaña aquí en cabina y nos da mucho gusto que esté con nosotros Eduardo Nachman. Él es docente jubilado y es un cineasta argentino. Es hijo de Gregorio Nachman, que fue desaparecido por la dictadura argentina en junio de 1976, es decir, está prácticamente se cumplieron 50 años de la desaparición de su padre. Es autor del documental ¿Por qué las venas de América Latina siguen abiertas? Eduardo Nachman también es uno de los realizadores del documental Gregorio por Nachman, su padre, el cual aborda la historia de la desaparición de este militante de la cultura y teatrista que fue desaparecido en esa fecha que ya dijimos, junio del 76, durante esta dictadura militar que se arrancó de sus vidas, de sus familias, de sus hogares a más de 30,000 personas allá en Argentina, y todavía sigue siendo un reclamo de exigencia de memoria y justicia para estos desaparecidos. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias por la invitación.
Al contrario, ¿podemos partir de este hecho? ¿Nos cuentas del caso de tu padre? ¿Cómo fue que ocurrió esta desaparición? Y el contexto de la dictadura argentina.
Bueno, la dictadura cívico-militar y eclesiástica, decimos
eclesiástica,
nosotros,
claro.
¿No? Cívico-militar y eclesiástica, que empezó el 24 de marzo de 1976. Mi papá era un teatrista, un director de teatro, un actor, un militante de la cultura. Y estábamos, en abril estuvimos en un festival internacional de teatro representando a la Argentina. en Brasil.
Dices estuvimos porque tú lo llegaste a acompañar.
Claro, eso estaba en el elenco de teatro.
Ajá.
Tenía 19 años.
¿No? Eso es.
Y nos fuimos a Brasil, estuvimos casi un mes y volvimos en mayo. O sea que no sabíamos lo que estaba pasando en la dictadura. O sea, nosotros sabíamos que en la dictadura, los golpes militares, los militares se apropiaban del poder, pero no había tal represión. O sea, imponían un plan económico y sacaban a los intendentes, a los senadores, a los diputados, ¿no? Se desaparecía el Senado y la Cámara de Diputados. Lo que no creíamos que era tan sangrienta, tan terrible la represión que se venía.
Que prácticamente, digamos, la represión se extendiera por todos los sectores de la sociedad, ¿no?
Exactamente. Y además calculen 30.000 desaparecidos en una población de 24 millones de habitantes.
Sí,
no, menos de 24 millones. Uh-huh. Bueno, y nosotros vivíamos en Mar del Plata, una ciudad a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, con una población de 230.000 habitantes. Y hay más de 350 desaparecidos.
Solamente en Mar del Plata.
Y muchos eran militantes sociales, la mayoría, y secuestraron un actor, Luis Conti, y a mi papá también. Ese día se llevaron como a 7 o 8.
Tu padre, Eduardo Nachman, era...
Eduardo
Gregorio.
Soy yo.
Perdón, Gregorio. ¿Él era militante de alguna organización política?
No. No, él era militante de la cultura.
Militante de la cultura.
Teatro comprometido,
es decir,
políticamente.
Hasta eso, hasta el teatro, ni siquiera, digamos, porque en algunas dictaduras militares, incluso, por ejemplo, lo que llamamos aquí la Guerra Sucia en México, se centraba sobre militantes, aunque también tomaban y desaparecían y ejecutaban extrajudicialmente a otras personas, pero aparentemente a quienes estaban en organizaciones político-militares. No era el caso de tu padre, solamente por hacer teatro militante, teatro social.
Sí, él era solidario con muchas organizaciones, él brindaba el teatro a muchas organizaciones que hacían sus congresos, sus reuniones, sus actos políticos. Claro, siempre organizaciones populares, del campo popular, de izquierda, ¿no? Y bueno, y con su teatro comprometido, primero fueron amenazas y después el secuestro y desaparición, ¿no?
¿Fue donde ocurrió la privación de la libertad? ¿En su hogar?
A ver, el procedimiento fue en el apartamento que vivíamos. Ahí no estaba mi papá, ni mi mamá, ni mi tía. Ellos se habían ido a la oficina que trabajaba mi papá. Él no era actor profesional, no vivía de eso. Y hubo un operativo, ahí estaban mis hermanos menores, mis primos, más chicos todavía, y los militares los maltrataron, les pegaron, hasta que lo fueron a buscar a la oficina, y ahí mi hermano recibió un mensaje diciendo, los militares, ¿no? Mi hermano cuenta que recibieron un mensaje diciendo que ya lo tenemos. Y entonces ahí salieron de mi casa y se lo llevaron a mi papá de la oficina donde trabajaba. Pero el procedimiento fue en mi casa. Después tuvimos seguimientos. Teníamos custodia. Nosotros vivíamos en un séptimo piso y teníamos un militar de civil, pero con cara de militar, con pantalones de militar, con borseguíes de militar. Entre el séptimo y el octavo y entre el séptimo y el sexto piso, vigilando los ascensores, ¿no? Los elevadores.
Uh-huh.
Y el teléfono, que antes venía con cables, ¿no?
Sí.
Cada vez que levantábamos el teléfono, escuchábamos respiraciones y el aviso de que mantengamos el silencio. Así mi papá aparecía en una cárcel legal.
Lo que no ocurrió.
O sea, exactamente, no ocurrió.
¿No tuvieron, tuvieron posibilidad de hacer denuncia, de hacer manifestaciones, o justamente por este acoso, esta vigilancia, no lo pudieron hacerlo?
No. Hicimos varias averiguaciones, no solamente en la justicia legal, si existía, si existiese hoy también. Uh-huh. Presentamos habeas corpus, cosa que varios abogados se negaron porque iban a caer ellos también.
Por temor.
Uh-huh. Y los empezamos a buscar. En todos nos decían que no sabían nada.
Cárceles militares, no sé si a la ESMA o...
Sí, la ESMA queda en Buenos Aires.
Sí.
Pero en muchas delegaciones militares, porque además Mar del Plata es una zona donde están todas las fuerzas represivas juntas. O sea, el sistema operativo que usaban era la coordinación. Y ahí estaba la Marina, la Aeronáutica, el Ejército, la Prefectura y la Gendarmería. Y entonces, la articulación de ellos, también en el silencio, nos decían que no estaba. Cuando fuimos a la policía... En una de las comisarías que cuento, fui con mi mamá a averiguar por mi papá y me dijeron, ¿a quién buscan? ¿Gregorio Nachman? Ah, el artista.
Ah, o sea, lo reconocían.
Claro. ¿Verdad? Me dice, el artista, ah, puto. Judío. Cuando ser judío en ese momento era fruto de los nazis, ¿no? Uh-huh. No, o sea, hoy no sería sionista mi papá, ¿no? Pero dice, ah, judío, y además es zurdo, o sea, de izquierda, ¿para qué buscan?
Ahorita que te escucho, uh-huh. ¿Cómo demonios volvemos prácticamente, cómo tiene en este momento a un presidente en Argentina que justamente se refiere casi con las mismas palabras a esta izquierda, a esta base social, ¿no?
Uh-huh. Es terrible. La pregunta que me haces, yo te la hago a vos entonces.
Sí.
Porque nosotros no tenemos una respuesta cierta.
Sí.
El asunto es que he leído que cualquier gobierno progresista que miente, engaña, habilita inmediatamente a un gobierno de derecha.
Sí.
Y es lo que está pasando en Chile, ni hablar en Colombia, en Bolivia.
Probablemente en Brasil y probablemente
Ecuador,
en México.
Ecuador.
Claro.
Y en Brasil fue y volvió.
Sí.
¿No? Uh-huh. Pero además están los ejércitos cibernéticos.
Exactamente.
¿Qué es eso?
¿Cómo marcó la Argentina justamente esta dictadura, estas 30.000 desapariciones? Hubo supuestamente una vuelta a la democracia en el 86, me parece.
83.
Hubo una comisión de la verdad. Te quiero preguntar si no hubo, digamos, en esta comisión de la verdad, posiblemente algún hallazgo de indicios donde pudiera haber estado tu padre.
En la comisión de la verdad no, pero nos enteramos... O sea, en la Comisión de la Verdad, la CONADEP, la Comisión Nacional de Identificación de Personas, ahí no se hicieron todas las denuncias. Uh-huh. Hay cerca de 10.000 y no se hicieron muchas por desconfianza a la justicia. Tampoco se hicieron porque tenía que hacerlo un familiar y hay familias enteras que desaparecieron, uh-huh. Y hay familias que no hicieron porque se fueron al exilio.
Claro.
¿No? Y además no están contados los 500 en ese momento chicos o bebés que nacieron en cautiverio. Uh-huh. ¿No? Nosotros seguimos luchándola. Y lo que logramos fue, con los años, indicios de donde pasó mi papá por testimonio de los sobrevivientes.
Ajá.
De los ex detenidos, desaparecidos. Y entonces sabemos que pasó por la base naval de Mar del Plata, que pasó por el pozo de Banfield, por el Gran Buenos Aires.
¿Y qué
cosa que el antes de ayer se acaba de morir el jefe de la comisaría de Banfield y después pasó por el cerca de Ezeiza, del aeropuerto, internacional de Ezeiza, que había un centro clandestino de detención también.
Eduardo, quería preguntarte, esta historia de tu papá viene en el documental que hiciste Gregorio por Nachman. Exactamente. Exacto. Quería preguntarte, es el nuevo documental, o el más reciente, digamos, que tienes, que es el que vas a presentar acá en Guadalajara, ¿por qué las venas de América Latina siguen abiertas?
Creo que El título es Las venas siguen abiertas.
Las venas siguen abiertas. Lo vinculo un poco a lo que preguntaba Rubén de, no sé si en esa investigación de ese documental se rastrean un poco las pistas de qué ha pasado en América Latina para esta llegada de estos gobiernos ahora de extrema derecha por la vía civil. De hecho, escuché una entrevista que hiciste muy interesante donde recordabas que actualmente hay dictaduras civiles en varios de los países. Es decir, antes hablábamos de las dictaduras militares, como fue en la América Latina en los años 60, 70, 80. Ahora son pues dictaduras civiles, que no son democracias, lo que estamos viviendo en muchos casos. Háblanos un poco de este trabajo de investigación a lo largo de América Latina y cómo ves el contexto actual.
Las venas siguen abiertas fue una provocación que me hizo Eduardo Galeano aquí en tierras mexicanas, en Chiapas, hablando toda una tarde antes de ir a una comunidad zapatista, entre mate, café, café y mate y volver al café, para terminar, por supuesto, en el mate. Y él me decía que él no estaba de acuerdo con las venas abiertas de América Latina, que no estaba de acuerdo con ese trabajo porque es la historia económica, la otra historia económica de América Latina, ¿no? Y él me decía que no es historiador, que no era historiador, que no era economista y que no había recorrido los territorios. Y entonces yo le dije, vamos, recorrámoslo, yo te saco, te grabo, te filmo, te saco fotografía, lo que quieras, yo te acompaño. Y él, hablando en términos muy futbolísticos, como siempre, me decía que no estaba para salir a la cancha, que no estaba en condiciones y que ojalá lo pudiese ver desde la tribuna. Bueno, el 15 de abril del 2015 se murió, ¿no? Nosotros no sabíamos que estaba enfermo. Él se fue a despedir sobre todo de las comunidades zapatistas, donde en la película está la palabra de él también. Y él me dijo que haga la historia de los de abajo, que ese era mi juego, hacer la historia de los de abajo. Y entonces, con una producción autogestiva, donde me llené de amigos y de deudas, empecé a recorrer los territorios y esta primer parte, la primera fase endovenosa, es en Mesoamérica continental.
En Mesoamérica, entonces empieza México, Centroamérica.
Sí, o sea, Mesoamérica incluye México.
Guatemala.
Chiapas, Guatemala, El Salvador.
Honduras,
Costa Rica, Nicaragua. Costa Rica y Panamá,
sí,
¿no? Los siete países que con coraje y buen humor lo recorrimos con un camarógrafo. Parte de ese documental lo filmó un camarógrafo chiapaneco y después filmé con un mexicano a una comandanta sandinista expatriada.
¿Quién es? ¿Yaconda?
Mónica Baltodano.
Mónica Baltodano, sí.
Y después estuvimos el 31 de diciembre del 2014, a los 30 años del levantamiento zapatista. ¿No?
Muy bien. Eduardo, vamos a ir a un corte de identificación de la estación y volvemos para que nos amplíes más sobre este documental y dónde lo podemos después encontrar. Vamos a la pausa y volvemos en esta charla con Eduardo Nachman, docente jubilado y realizador argentino.
Fuerza Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 en esta conversación con Eduardo Nachman, a quien volvemos a agradecerle que esté con nosotros en la cabina. Él es docente jubilado y es un cineasta argentino, hijo de Gregorio Nachman, que fue desaparecido en la dictadura argentina, la dictadura político-militar eclesiástica que se llevó a 30.000 desaparecidos allá en ese país. Menciona el número y claro que es un número extraordinario, pero por eso nos es tan cercano lo que nos estás contando, porque en México, lamentablemente, en los años recientes, como sabes, estamos rebasados. Tenemos 135.000 desaparecidos en todo el país, solamente en Jalisco. Para compararlo, tenemos 16.000 desaparecidos, comparado casi la mitad de los que tuvieron en la dictadura de Argentina. Por eso lo que nos compartes nos resuena tanto. Estábamos hablando de tu documental que vas a continuar, Las venas siguen abiertas. ¿Qué pretenderías que completar en la otra, digamos, una segunda parte del documental, Eduardo?
Bueno, seguir recorriendo las comunidades de abajo, la gente de los de abajo, como me dijo Galeano, y compartirlo. Uh-huh. O sea, ir en este documental lo que hice fue varios días en cada comunidad, escuchando, conviviendo y
filmar. Sus historias de resistencias, cómo se organizan.
Digamos que filmando el último momento, ¿no? Y pretendo lo mismo de hacer Sudamérica, pero el problema es el capital, ¿no? Nos falta ganas, pero nos falta dinero.
¿Hay alguna cuenta, de pronto hay algunos sitios donde de recaudación de fondos? Sí lo hay, para que nos compartes y nosotros lo compartimos a la audiencia. La realidad ahora, ¿cómo la estás mirando? Justo ya hiciste algún comentario. Muchos gobiernos que antes eran países que tenían gobiernos progresistas, parece que le abrieron el camino a gobiernos de derecha. El caso de Argentina. Y te quiero que nos comentes en particular de la situación de Argentina. Eres docente jubilado y sabemos que justamente los jubilados la están pasando muy, muy mal en Argentina, según las noticias que vemos de ayer. Cuéntanos cómo se está viviendo la situación social en Argentina en este momento y económica en Argentina.
Bueno, los que ganan dinero, los de siempre, y los operadores siguen ganando y les va muy bien. A los de abajo, a los empleados, a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionados, a los discapacitados, nos va muy mal, muy mal. El gobierno tiene el criterio de que cualquier servicio del Estado, si no da dinero, no sirve. Y si da dinero, hay que dárselo a un privado, ¿no? Se acabaron los servicios. Y eso nos está hundiendo, pero hay pequeños focos de resistencia, más allá de del calendario electoral, que es lo que realmente nos hunde. ¿No? El calendario electoral nos hace esperar 4 años en vez de seguir resistiendo. Como resisten los jubilados hoy, como resisten los discapacitados, la familia de los discapacitados, los universitarios. La Comisión Nacional de Energía Atómica fue desmantelada y así todo. No sé, o sea, le dan el territorio a las mineras, al agua, y no le hacen las rutas. Y entonces las mineras están diciendo, está bien, compramos este territorio, estamos sacando, pero no lo podemos llevar a ningún lado porque no hay rutas, porque el gobierno no hace las rutas, no arregla las rutas. Bueno, es un descalabro total que esperemos que termine pronto. Que terminemos pronto.
¿no? Pues ya se nos acaba el tiempo. Yo quería preguntarte más en este contexto, es justo del documental que vas a presentar mañana, por cierto, que recorre esa experiencia que viste de autonomía, de todos estos pueblos que están resistiendo despojos, megaproyectos, todos los embates capitalistas en este contexto geopolítico, y eso es lo que vas a presentar justamente con la idea, entiendo, es de generar debates al momento de proyectar el documental, ¿no?
Exactamente. Lo importante es debatir y reconocer que las resistencias pasan por las comunidades, por las resistencias, y no, como decía antes, no por el calendario electoral que sale en los diarios.
¿Dónde se presenta este el documental mañana?
Mañana en la Casa Libertad.
Que es Libertad 1420 en la colonia americana para las personas interesadas en ver este documental de Eduardo Nachman. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde, Eduardo. Y bueno, vamos a estar al pendiente. Si nos compartes cuentas y cualquier otra información, con gusto también las compartimos con nuestra audiencia. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. Lamentablemente no puedo compartir en las redes las venas siguen abiertas, pero Gregorio por Nachman está en YouTube.
Perfecto, para todas las personas interesadas.
Rubén, antes de irnos, solo transmitirles un mensaje a nuestra amiga Gabriela Bautista, del programa que sigue La Voz de la Luna, quien les manda un mensaje a todo nuestro auditorio en Radio Universidad de Guadalajara, que es que está mala de salud, el médico le mandó reposo absoluto, y pues por eso no va a tener programa en vivo el día de hoy, va a regresar, espera la próxima semana, y les manda a todas y a todos un cordial saludo.
Le mandamos un abrazo a nuestra compañera y amiga Gabriela Bautista. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, le deseamos buen fin de semana y lo esperamos el próximo lunes en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0. Con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.